La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Tercera llamada, tercera. Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Eslogan de tiempos de guerrilla gay. Publicamos en el evento una semblanza de Manuel Sosaya, para quienes no lo conozcan. Su nombre, para efectos legales, es Manuel Carlos López Castañeda. Él es hijo de abogados, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y, bueno, pues se inscribió en la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tiempo después se coló a la lucha contra el VIH. Entonces, ese es como un pequeño resumen de la vida de Manuel Sosaya, que ha sido militante en pro de la prevención del VIH y que gusta de pintar, de dibujar y de escribir cuentos homoeróticos. Con ustedes, Manuel Sosaya.
Gracias, Alonso. Bueno, lo que les voy a leer es un resumen, no demasiado resumido, pero sí un poquito más corto que el original, porque, bueno, era para una publicación que no sé si se vaya a dar, entonces tuve que ajustarlo un poquitín. Siempre fui buen mayate. Nadie se baña dos veces en el mismo río, dijo el filósofo, y dijo bien, a juzgar por el camino de regreso al pueblo que me vio nacer. La selva exuberante se ha convertido en pastizales. Las vacas mugen por doquier, pero ¿dónde quedaron los monos y las iguanas? ¿Quién hubiera dicho aquella madrugada que iba a salir para no regresar durante 40 años? El joven que se marchó es el anciano que regresa. Laureado como ícono literario por el país, ahora viene a recibir el aplauso de sus coterráneos. Si supieran lo poco que, a mi edad, importan los premios. Para mí nunca hubo mejor premio que un buen par de nalgas. De nalgas masculinas, por supuesto, porque después de probar las primeras, ya no tuve ojos para las viejas. Así es la vida. Así ha sido mi vida. El sol del camión me adormece. Reencarno aquellas imágenes como si las viviera de nuevo. Siempre fui buen mayate desde la primera vez. Tenía como 13 años y era víspera de la fiesta en el pueblo. Los músicos llegaban como pudieran, en carretas destartaladas, a lomo de mula o de plano a pie. Desde 2 o 3 días antes se veía a la gente en procesión con sus jaranas, violines, arpas y a veces hasta alguna marimba. El mero día, las luces del atardecer iluminaban a los músicos. Mi padre y mis tíos tocaban la iguana, mi especialidad. Desde pequeño ya bailaba la iguana, contaba mi madre. Me tiraba al suelo, buscaba, como oteando, el olor de la carne, mi pecho erguido y el cuello expectante. Finalmente, al encontrar a mi presa, hacía los movimientos amorosos del iguana. Así era yo de caliente, y eso que aún no sabía nada de esas cuestiones, pero a esa edad ya era conocido como bailarín, así que cuando sonaron las primeras notas, todo mundo gritó mi nombre. ¡Joaquín! Mi prima Natalia, varios años mayor que yo, prieta y cachonda, corrió a donde estaba tomando un refresco. ¡Ven acá, Joaquín, carajo, que ya van a tocar la iguana! Corrí tras ella. Portaba orgulloso mis primeras botas blancas, mis pantalones, camisa de algodón y sombrero blancos con paliacate rojo. Al llegar a la tarima, los músicos empezaron a tocar. Siempre me gustaron los aplausos cuando me tiraba a hacer el amor como iguana. Vanidad de la juventud. Entre el sonido del arpa, alcanzaba a escuchar las listías. Mira, Joaquincito, cómo se ha desarrollado. ¿Te lo imaginas cuando crezca? Pues crecido ya está. Míralo, como su padre. Igualitos de negros los dos. Va a ser bueno para los amores el condenado. Dicen que los flacos negros, así como él, valen la pena por lo que traen entre las piernas. Dice, ya te consta, mujer. Ay, ¿quién en este pueblo no se ha echado un negro, con lo que abundan los desgraciados? No se imaginaban ellas, y menos yo, lo cerca que estaba de iniciarme en esos asuntos. Nadie le avisa a uno cuándo va a suceder. Claro que ya había tenido algunos repegones con mis primas, a escondidas en el río, pero aún no había gozado a plenitud. No más quedaba más caliente que antes. Pero el baile enloquece y uno empieza a ver de más. De pronto sentí una mirada fija y penetrante. Levanté la cabeza y volví la cara atrás. Era un gringo que no perdía detalle de mis movimientos, cómo subía y bajaba las nalgas haciendo el amor a la iguana, mientras mis primas zapateaban ondeando sus enaguas. Seguí bailando y al voltear lo miré directamente, su vista clavada en la mía. Sentí como un choque eléctrico. Bajé los ojos y volví la cara para el otro lado. La canción terminó y agradecimos los aplausos. Pasé el sombrero de cooperacha para las cervezas de los músicos. Alegres tintineaban las monedas de a 20, de a 50 centavos, hasta algunas de a peso, grandotas, de plata. De pronto vi una mano blanca depositar un billete desconocido para mí. Curioso lo levanté. ¡Ah, chingao, $10! ¿Y eso? ¿Cómo cuánto será? ¡Una fortuna, primo!, dijo Natalia, que recogía el dinero conmigo. No, pues se ve que le gustaste al gringo, prima, dije volteando a ver al güero que sonríe. Pendejo, contestó ofendida, y disimulada se guardó el billete en el escote. Solo yo sabía a quién iba dedicado el dinero, pero ya se lo había chingado Natalia, y de todos modos la lana era para los mayores. Ellos iban a sacar a pasear a la Virgen en procesión por el río. ¡Que se la chupen!, pensé. Me alejé del estrado mientras mi padre y mis tíos se refrescaban. El sol se había ocultado y la luna aún no salía. Solo las estrellas acompañaban la serenidad de la noche al callar la música. Iba cojeando. Mis botas nuevas me lastimaban. Solo deseaba mis guaraches viejos. Me alejé caminando por la oscuridad como en las calles de antes. En un portal brillaba un farol antiguo. ¡Qué lejos queda la casa con botas nuevas! Tantas veces corrí descalzo por estas calles. Me senté a quitarme las botas. A lo lejos se escuchaba la jarana. Más cerca, los grillos arrullaban la noche. Y por la calle se oían unos pasos. Adiviné la sombra del gringo. ¿Do you need any help? ¿Qué? ¿Necesitas ayuda con tus botas? No, no, ahorita salen. Lo que pasa es que se me hincharon los pies. Pero no lograba quitarme las botas. Sin decir palabra, el gringo subió mi pie entre sus muslos y me sacó la bota. Pero ya no pude retirar el pie. El gringo lo sostuvo con las manos y empezó a sobármelo. Poor tiny tired feet. You got blisters, you know. ¿Qué? Heridas. Tienes heridas en los pies. Ah, sí, no hay pedo. Pa' mañana bien, dije, retirando el pie con brusquedad. Oh, no. You gotta come on with me. I got band-aids in my room. You can get an infection, you know. No entiendo un carajo, pinche gringo. Tus pies, Joker, ven conmigo. No, ni madre. Come on, don't be silly. You're bleeding. Tienes sangre, no seas tonto. Volví a sentir su mirada. Por alguna razón incomprensible, sentí mi verga respondiendo como a una caricia de mujer. La cubrí con la mano para que no notara la erección, pero solo contribuyó a acrecentar el deseo. No es que lo deseara él, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pero a esa edad el animal se para cuando quiere, hasta que le exprimen la leche. Así estábamos bajo las estrellas, escuchando el lejano sonido de las jaranas y las arpas. Era más alto que yo, rubio, quemado por el sol, pero su sonrisa me dio confianza. «¡Vamos, pues!», exclamé resignado. «¿Dónde está tu hotel?», pregunté como si no supiera dónde estaba el único hotel del pueblo. «Oh, cerca del centro, come on». Emprendimos el regreso por la misma calle, yo pensando, ¿qué carajos hago con este güey si ya mero llegaba a casa? Por fin llegamos. El administrador, un español gordo, calvo, peludo y sin rasurar, descamisado, mal encarado y apestoso apuro, le dio la llave del cuarto sin decir palabra. Pero al subir por la crujiente escalera, lo vi estirar el cuello como si hubiera visto una rata, con una mezcla de odio, de morbo y de asco. Al llegar al cuarto, sentí la mano del gringo rozando la mía. Abrió la puerta y prendió la luz. Desde el balcón se admiraban las torres iluminadas de la iglesia por encima de las palmeras. Me senté a descansar los pies. El gringo no tenía más de 20 años. Era alto, fuerte, deportista. Agachado como estaba, buscando en la maleta, los pantalones vaqueros le delineaban las nalgas. Volví a sentir como mi animal cobraba vida. Por fin encontró el alcohol. «Here it is, pero antes tenemos que lavar esos piecitos para que no se infecten. Voy por agua». Salió y yo me quedé escuchando la masa de sonidos de la noche. La música de los distintos grupos se mezclaba entre sí. Ya estaban tocando de nuevo la iguana. Cerré los ojos, preguntándome quién la estaría bailando. El gringo regresó y cerró la puerta con llave. «Ahora sí, vamos a ver esos pies. Están llenos de tierra». Tomó el jabón a frotarme. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Joaquín Ramírez, para servir a usted». «I'm Bill. Te voy a quitar el pantalón para que no se moje, ¿ok?». No, si está bien, yo puedo solo». «Oh, no, I'll do it. Descansa». Volví a acostarme en la cama mientras Bill lavaba mis pies. No sé qué sentía. Un hombre no le anda lavando los pies a otro. Eso es cosa de viejas. Mi verga estaba cada vez más rebelde. Así, echado, era imposible ocultar la erección. Traté de taparla con la mano, pero eso más parecía una invitación. Bill deslizaba su mano por mi muslo. Poco a poco acercó su cara a mi entrepierna. En ese momento se fue la luz. ¡Oh! Una exclamación unísona de decepción sonó en todo el pueblo. Las luces de la catedral desaparecieron y solo el brillo de algunas nubes anunciaba la próxima aparición de la luna. Bill estrechaba su cara contra mi verga sobre el pantalón. El pánico se apoderó de mí y dije, «¡La procesión! ¡Ya va a empezar la procesión!». Y me levanté de la cama. «¿Qué pasa? Nos toca llevar a la Virgen en la barca. Tengo que ir a llevarla». «¡Oh, no te vayas! ¡No hay luz! La procesión es con velas, pinche gringo pendejo. ¿Qué no ves?». Me acerqué al balcón y vi como cientos de velas se encendían alrededor de la catedral. «¡Mis botas! ¡Ayúdame a ponérmelas!». Pero las botas no entraban por mis pies hinchados. «Pues, aunque sea descalzo, otro día me los lavas». «No, no puedes irte así, llévate mis sandalias». «Ok, gracias», dije tomando unas chanclas. «¡Espérame, voy contigo!». En la oscuridad bajamos las escaleras. Al Alberta, oí como Bill rodaba por los escalones. ¡Oh, sí! ¿Qué pasa aquí? ¡Jolines! Gritó el español con una vela en la mano, tratando de impedir mi salida. ¡Ya va a empezar la procesión! Grité, esquivando su sobaco sudado. ¿Eso qué? No es nada, dijo Bill. ¡Pero estáis herido! ¡Estáis herido! ¿Os ha robado ese indio? No, nadie robó nada. Queremos ir a la procesión. Pues la procesión ya ha salido. ¡Entregad la llave! ¡Joder con estos tíos! Exclamó el español con el puro entre los dientes. Pero Bill ya estaba afuera. ¡Wait for me, Joaquín! ¡Espera! Ni Bill ni yo podíamos correr. Cojeando, nuestros pies se arrastraban sobre el empedrado. Un borracho estaba tirado en la calle con una botella de aguardiente. Joaquín, mira, no podemos dejar a este hombre así. Puede pasar un automóvil. Ay, pinche Bill, ¿qué no ves que hoy no pasan carros? Wait, let me borrow this. Bill tomó la botella. You want some? ¿Quieres un poco? Mira nomás, no saliste tan pendejo, Bill. A ver, dale un trago si eres tan machito. Oh, ok, yo bebo y tú bebes conmigo. Ah, chinga, ¿a poco crees que no? Bill dio un trago de la botella y tosió. Ah, está fuerte. Ahora tú. Ya vas. Yo nunca había probado el aguardiente, pero sabía cómo quemaba. Bebí despacito sintiendo cómo se incendiaba mi garganta. Cruzamos los portales. Bill tomó otro trago y me pasó la botella. ¡Ah, carajo! ¿Me vas a empedar? Pero un mexicano nunca se raja, trae acá. Le di un trago más rápido y lo sentí en el estómago. ¡Ah, chingado! Si estuvo más cabrón. Ahora tú. Ok, los gringos tampoco nos rajamos. Y se empinó la botella. ¡Hay que alcanzar la procesión! ¡Vamos! Cuando llegamos al malecón medio pedos, la procesión ya había salido. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Bill, que empezaba a hartarme. Pues tú seguirme sin hacerla de pedo, ¿entiendes? Contesté imitando su acento. Ok. Caminamos junto al río por una brechita entre arbustos y caños. ¿A dónde vamos? No veo nada, preguntó Bill. Los vamos a alcanzar. Tú no te me despegues. ¿A quiénes? Sentí su mano tomarme por el hombro. ¡A la procesión, coño, pinche Bill! Y me sacudí su mano con un escalofrío. Pero la procesión lleva a la Virgen hacia el mar para que vea el amanecer. ¡Ah, pero qué enterado estás! ¡Oh, me contaron todo cuando llegué! ¡Oh, pero tú no sabes esto! ¡Mira! Entre los matorrales, amarrada de una vara, tenía escondida mi panga. ¿Qué es eso? ¿Una panga que no ves? Oh, pero es muy frágil. Súbete y no la hagas de pedo. ¿No se voltea? No, carajo, aquí la detengo. Ok, toma la botella. Pásamela, ya me dio sed. Le di un trago largo. Ya se estaba acostumbrando mi gañote. Ah, pinche Bill, qué buena idea tuviste con la botellita que te robaste. Oh, así no nos va a dar frío, Joaquín. Oh, aquí nunca hace frío. Ayúdame a empujar la panga. Con la pura corriente vamos a llegar a la playa. Ah, oh, qué listo eres. Ah, huevo, cabrón. La panga era muy rudimentaria. Apenas cabíamos. Bill iba en la proa y yo en medio. La luna iba saliendo sobre el río como un enorme durazno ensangrentado. Así bogamos alto. Oh, God, it's such a moment of bliss, murmuró Bill tirado para ver el cielo. ¿Qué dices? Oh, es la vista maravillosa de la luna. Ok, pásame el chupe, pues. Bill se levantó tambaleante. Aguas, güey, vas a voltear la panga. Lo sujeté por el brazo y recuperó el equilibrio. Oh, es que estoy un poco borracho. Estás bien pedo, güey. Le di un trago más largo a la botella a punto de terminarse. Oh, estás muy joven para beber tanto. Aquí así somos de chingones. ¿Qué no sabías? Sí, son muy chingones, se rió Bill. Lo que pasa es que no sabes lo que es ser bien chingón. ¿Tú me vas a enseñar? Dijo Bill con su mano sobre mi hombro. ¿Quieres? A la manera de aquí, contesté acercándome a él. ¿Cómo? Me agarré la verga como ofreciendo la mercancía. Bill me miró con anhelo. Estaba a punto de abrazarme cuando sentí que la panga se aceleraba. Agarra un remo y dale duro. Tenemos que llegar a la orilla. ¿Por qué? Porque hay un remolino y no quiero sacar un gringo ahogado mañana. ¡Oh, no! Oh, dale, no dejes que gane la corriente. Un tronco nos golpeó de lado. Apenas logramos conservar la estabilidad. Afortunadamente, nos sacó de la corriente que nos llevaba hacia el círculo concéntrico de donde nadie escapa. Mientras remaba, vi cómo el tronco era engullido por el remolino. Tuvimos que bregar contra la corriente. Pero Bill y yo nos habíamos coordinado de inmediato. La luna siguió subiendo y llegamos a la orilla. Los sonidos nocturnos de la selva eran casi un estruendo. La luna había opacado las estrellas. I gotta pee, dijo Bill saltando a tierra. ¿Vas a mear? Yo también. Parados, orinamos junto al río. Bill se quedó mirando mi verga, que nuevamente se puso tiesa como un tronco. ¿Qué? ¿Te gusta, puto? Sí, sí me gusta. I like you very much. Pues agarra, date gusto, dije tomando un trago. Bill tomó mi miembro con la mano y lo acarició. Se lo llevó a la boca y la chupó como un niño. Cerré los ojos tratando de acordarme de la prieta Natalia, pero no lograba visualizarla. Miré a la luna y en ella encontré dibujada una iguana. En ese momento se derramó la leche. Oh, perdona, Bill, ya te dejé todo embarrado. Oh, no problem. Bill escupió los mecos en el río y se limpió la boca con su camisa. Me miró mientras sostenía mi verga todavía parada en su mano. ¡Ah, oh, qué bello eres! Me tomó la cara y me besó en la boca. Sus labios sabían a mis mocos. Así nos estuvimos besando con nuestras lenguas. Sin camisa sentíamos el sudor de nuestros cuerpos. Bill jugaba con mis tetillas y yo pellizcaba las suyas, pero supo aguantar el castigo como un buen toro cuando lo pican. Mi animal pronto estuvo a punto de nuevo. Parece que quiere más, dijo Bill al sentirla dentro de mi pantalón blanco. Esta siempre quiere. ¿Y tú? Bill se subió a la panga que habíamos trepado a tierra y se quitó sus pantalones vaqueros. Al ver sus nalgas desnudas, la sangre se agolpó de nuevo en mi miembro. Subí tras ese a buscar su agujero. Bill se rió y se acomodó mi verga en el culo. Después empujó suavemente hacia atrás y sentí cómo me devoraba ese agujero negro, rodeado por esas nalgas rubias, redondas y duras. Las agarré e inicié los movimientos rítmicos que tantas veces había practicado al bailar la iguana. Sentí que el animal me había poseído para siempre. Lo empujé hasta adentro. Le oí gritar, me oí gruñir. De pronto sentí cómo ese túnel que me aprisionaba iniciaba una serie de contracciones. Bill se estaba viniendo. Llegué al límite y me volví a venir. Me dejé caer sobre su cuerpo. Le mordí un rato el cuello y la espalda y me dormí dentro de él. De pronto sentí que la panga giraba a merced del remolino a punto de naufragar. Tomé el remo gritando, ¡Bill, rema! Pero a mí el río se lo había tragado. Vi su mano hundirse entre las aguas y desaparecer. En eso, la panga se fue de lado y caí yo también. El vértigo y el agua que tragaba me hicieron vomitar. Las contracciones del vómito me despertaron. What's the matter? Preguntó Bill levantándose. Ay, estaba soñando que nos íbamos a ahogar. Bill, mira cómo dejé tu ropa. Oh, no problem. Fue el alcohol. Oh, deja enjuagar tu camisa. Dije limpiándome la boca con la mano. Ok, pero quiero ir al baño, dijo Bill. Pues saca las nalgas por la borda aquí nomás. No me gusta que me vean. Necesito un baño. Ah, está bien. Bill se ocultó tras las matas. La luna ya estaba en lo más alto del cielo. El viento cálido traía consigo los que le ofrecemos a la Virgen cada año. Tomé su ropa para lavarla. Sentí su cartera, gorda de dólares. En eso, escuché una voz. Joaquín, ¿qué haces aquí? Era la voz de Natalia. Rápidamente tiré la ropa y guardé la cartera. Nada, ya voy. ¿Y ustedes? Ah, mi mamá se siente mal, vamos a casa. Sale, ahí nos vemos. Contesté y empecé a remar a la playa. Llegué con la aurora. Frente al altar, la gente le tocaba las mañanitas a la Virgen. Mi tío preguntó, ¿y ahora dónde coños andabas? Ah, me fui a quitar las botas. ¡Pa' su madre, hueles a puro alcohol! ¡Andabas chupando! No, más dos tragos. Cabrón, chamaco. Vas a ver la chinga que te va a parar tu padre. Amaneció. Mi padre me miró fijamente, pero no dijo nada. Regresamos en silencio a casa. Al atardecer, salí a ver a mis cuates. Vamos a tomar unas cervezas. Yo invito, dije con aire de superioridad. Estábamos junto a la barra cuando vimos pasar a Bill con dos policías envuelto en un zarape. ¡Miren! ¡Ahí va el gringo que estaba encuerado en la playa! ¡Lo van a meter a la cárcel por faltas a la moral! Yo volteé hacia otro lado, pero me di cuenta que Bill me había visto. ¡Si raja me chinga! Pensé. ¿Y ahora tú? ¿Chupando otra vez? Era mi padre. Una vez está bueno, pero no vas a agarrar el vicio del diario. No, señor. El cantinero llamó a mi padre. ¡Don Joaquín! ¿Qué pasó? Venga, tengo algo que decirle. Mi padre se acercó a la barra. ¿Qué pues? Su hijo trae puros dólares. Ah, cabrón, pues ¿de dónde lo...? No sé, pero ya ve que llevaron a un gringo a la cárcel. Joaquín, vámonos a la casa. Sí, apa. Caminamos sin decir palabra. Al llegar, cerró la puerta. Se quitó el cinturón y me miró a los ojos. ¿De dónde sacaste los dólares, canijo? Me los encontré. Ese dinero tiene dueño, y tú sabes quién. Es un gringo, pero no lo conozco. Las rodillas me estaban temblando. Nomás esperaba un cuerazo en la espalda o en las nalgas, o quién sabe dónde. Pues ahorita lo vas a conocer porque se los vas a devolver. ¿Cuánto te gastaste? Como 10 dólares. Mi papá me dio 125 pesos. Se los das completos y le pides una disculpa. Sí, apa. No es lo mismo ser mayate que ladrón, carajo. ¿Qué van a decir de nosotros? Me quedé mirando al piso. ¿Cómo se habría dado cuenta? ¿Cómo se enteró? ¡Ya lárgate! Sí, apa. Al menos me ahorré la chinga, pensé. Llegué a la cárcel, pero ya se habían llevado al gringo. Era hijo de un cónsul o algo así. Regresé y escondí el dinero. Luego encontré a Natalia. ¿Es cierto que te cogiste al gringo? ¿Qué? ¿Ya se te antojó, negra? Pues que aquí la tengo lista para cuando quieras. No mames, ¿te lo cogiste o no? ¿Qué crees, prieta? Contesté con aire de superioridad. Saliste mayate, primo. Pero chingón. Me alejé caminando rumbo a la escuela. Al entrar, vi al prefecto, que tenía fama de maricón. Me inspiré. Llevaba un pantalón entallado en las nalgas. No pude evitar recordar esa noche. Sentí nuevamente mi verga poseída por el espíritu de la iguana. Las nalgas de Bill eran más jóvenes y blancas, pero como campesino, este tenía un cuerpo fuerte, musculoso. Ese culito me iba a ahorrar muchas clases, pensé. Sonó la campana. Ya iba a empezar la secundaria. Muchas gracias. Traigo otro muy breve que no es nada erótico. Si quieren, se los leo. Este es muy breve. Se llama La tiendita de Tlacotalpan. Se lo dediqué a mi hermana antes de que ella falleciera. Dice, para mi hermana Eva, con amor. Había una vez en el pueblito de Tlacotalpan una tiendita de artesanías. Ya de todo. Trajes para las mujeres que bailan en los fandangos, rebozos de rejilla, arte huichol, tarahumara, vasijas de barro de Michoacán, cristos de pewter estilizados para casas modernas o tradicionales para gustos añejos, etc. La tienda era visitada por una gran cantidad de turistas, unos venían de Europa y hasta de Asia o Japón, pocos gringos extrañamente, sin embargo la mayoría eran viajeros nacionales, muchos jarochos de los alrededores y otros más aventurados de Puebla, Oaxaca, Jalisco, DF o del mero norte, Chihuahua, Baja California, tipos que venían a conocer su país y la cultura que habían dejado sus padres y abuelos. Así, la tienda pasaba sus días en la más completa normalidad. Sus muñecas jarochas posaban inmóviles con una eterna sonrisa. Sus enormes pestañas y sus chapotas, tal como habían sido fabricadas en serie para adornar alguna sala de la región. No eran muñecas para niñas, eran y se sentían demasiado finas para su entorno, y digo que se sentían porque al cerrar la tienda y dejar solo una luz como penumbra, las muñecas adquirían vida propia, bailaban y zapateaban alegremente, como si la bamba o el butaquito sonaran en las jaranas de alguno de los grupos locales. A veces, sin embargo, las muñecas se detenían a tomar un poco de aire, pues ya se sabe que cuando hace calor en Veracruz va en serio. En esas ocasiones, las dos muñecas volteaban a criticar a una muñeca de trapo que se encontraba en un rincón de la tienda. Era una muñeca como se usaban en el siglo XIX, rellena de borra, y su expresión se lograba a base de unas puntadas de hilo que conformaban su boca, su nariz, sus ojos. Nadie parecía reparar en ella, excepto las jarochitas que de noche la criticaban. «¡Mírala! Mejor debería estar en un museo. ¡O en la basura!» respondía la otra muñeca, agitando su abanico mientras zapateaba sobre la mesa. «¡Ay, tienes razón! No sé a quién se le ocurrió que se podría vender un esperpento así». Nosotras, en cambio, estamos destinadas a adornar la sala de alguna casa de lujo. Tienes razón, solo una persona de buen gusto y mejor cartera podrá llevarnos como parte de un salón de las mejores familias. Así es, amiga, nosotras no nos llenaremos de telarañas como aquella pobre que ni habla ni baila, parece petrificada. Así. Noche tras noche y baile tras baile, las muñequitas jarochas se dedicaban a molestar a la muñeca de trapo que, impasible, las miraba como si no escuchara sus críticas. Una tarde, cerca del ocaso, cuando el dueño de la tienda ya miraba su reloj, esperando el momento de cerrar, se estacionó frente a su puerta una camioneta enorme. De ella bajaron varios niños y niñas que corrieron a ver los juguetes de madera de Michoacán. Las jóvenes se interesaban por la ropa y los bordados típicos de la región. Las señoras mayores se entretuvieron viendo rebozos. Al final, como un remolino, cada quien había escogido algo para llevar de recuerdo a casa. En ese momento, el conductor de la camioneta recordó algo. «¡Mi mamá!» exclamó, y bajó una silla de ruedas y con cariño depositó en ella a una anciana que parecía indiferente al revuelo ocasionado por las compras. El dueño sumaba la mercancía, buscaba en la lista de precios, añadía en alguna libreta o unas postales de último momento. Entonces, el hombre que empujaba la silla de ruedas, un adulto cercano quizá a los 60 años, pero aún fuerte y bronceado por el sol, preguntó: ¿Y tú, mamá? ¿Qué quieres? Sin decir la palabra, la ancianita miró a la muñeca de trapo que se hallaba en la esquina. ¿Eso? Inquirió su hijo. ¿Pero no quieres un rebozo bordado, una batita típica? ¡Mira todo lo que hay en la tienda! La vieja repitió su mirada sin decir palabras. Finalmente, el hombre tomó a la muñeca de trapo, con la cual estuvo a punto de derribar a una de las jarochitas que sostenían un frágil equilibrio sobre su mesita de centro. Llegó a la caja, pagó y le entregó la muñeca a su madre, quien apenas esbozó una sonrisa. Todos los familiares salieron al tiempo que se cerraban las puertas de la tiendita. Mientras los chicos al parque y las jóvenes sentaban a la mesa de una heladería presumiendo sus adquisiciones, el hombre empujaba a la silla de su mamá. ¿Te gustó tu muñeca, mamá? La anciana no dijo nada, pero en su rostro se leía la satisfacción con que llevaba a su muñeca de trapo, del mismo modo que una vez, hace ya 60 años, había llevado al hombre que ahora empujaba la silla de ruedas. Muchas gracias.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.